Vamos a pedirle a los de habla hispana que saquen su Biblia porque el pastor no me dio notas de dónde voy a estar y voy a tener que andarlas buscando. Por tanto, por favor, agarren su Biblia. Buenos días a todos. Es un privilegio de estar aquí y traer el mensaje esta mañana y todo el tiempo. Me hace feliz cuando Bruce o textea o me habla y me dice que si puedo venir aquí con ustedes. Y es una alegría de venir y estar con ustedes. Muchos de ustedes, algunos de ustedes por muchos años me conocen y es bueno vernos de cuando en cuando. Quiero que abran su Biblia en Hebreos capítulo 10. Vamos a empezar con ese verso. Pero el título del mensaje es Las tres manos de Dios. Las tres manos de Dios. Ahora, cuando digo manos, estoy significado mucho. Se llama la mano, se refiere a las acciones que son hechas, las actividades. Las tres cosas que quiero traer a ti esta mañana con esas tres manos que él tiene y esas son acciones que él toma. Dios es muy activo en las cosas del hombre. Esto no ha parado, todo el tiempo ha sido y sigue siendo. A veces, más que otras veces, él está muy activo con su creación. Tres acciones que quiero que miremos esta mañana. La primera es manos protegedoras y seguidoras y venganza. Vamos a ver la escritura 10, en el 10:31. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oremos. Señor Dios, te damos gracias que nos bendigas en la lectura de tu palabra. Pido, Señor, que abras nuestro corazón para recibir lo que tú quieres que aprendamos de ti y tu relación con nosotros, en las cosas que tú haces en esa relación. Habla a nuestro corazón, te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a empezar con las manos protegedoras de Dios. Y voy a enfocar específicamente en sus manos protegedoras para su gente. Dios protege en una forma general para toda la creación, pero él se preocupa más por su gente en una buena y protegedora forma de ser. Vamos en Mateo 6:25. Unos versos que nos damos cuenta, que estamos en medio del sermón de la montaña. En ese sermón él habla de cosas y dice aquí en el 6:25, y por esto te digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por tu cuerpo que te has de vestir. No, la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Cuando dice, no te preocupes, dice que no debemos preocuparnos. En verdad, estamos preocupados de lo que comemos y de lo que vestimos, lo que tomamos, todas estas cosas. Lo que dice, no pienses mucho en esto. No te preocupes de estas cosas. En verdad, estás diciendo aquí, prohíbe cualquier cosa ansiosa o cosa inmoderada de lo que hagamos. Y dice también, dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? El punto de aquí es que debemos aprender a confiar en Dios. Él provee por nuestras necesidades. Él nos cuida. Debes entender que si tienes cualquier cosa que comer este día, Dios la dio. Y si tienes algo que tomar, Dios la proveyó. Si tienes algo que vestir, Él la proveyó para ti. A veces pensamos que no tenemos suficiente lo que nosotros queremos tener. Y en verdad, yo he tenido dificultades en mi vida, financieras o fuera de cosas. A veces he sido más bendecido que otras. Eso no significa Dios me ama más o menos. Debemos entender que en la situación que estemos, Pablo dice en Filipenses, donde estemos, que Él va a proveer por esto. Él va a dar. Y debemos confiar en Él. A veces cuando tengo muy poco, confío más. Y a veces necesitamos recordar esto, que cuando Él nos da más o menos, darle gracias. Dice, y Él desea que le confiemos que provee para nuestras necesidades. En el capítulo 10, 9, dice, no os proveas de oro ni plata, pero dice, los cabellos de tu cabeza están contados, no temas más, tú eres más valioso que muchos. Una chuparrosa significa que es, dice, hay muchos que las ofrecen, pero estos animalitos se comparan como que si no fueran valiosas y Él los cuida. Uno de ellos, Dios sabe cuando uno de estos muere. Y Él los cuida porque es su creación. ¿Cuánto más vales tú o una persona humana hacia Dios? Dice la Escritura que Él, se nos dice que Dios pone mucho validez en la raza humana. Solo los humanos somos creados en la figura de Él. Solo los humanos. Yo diré que Dios puso mucho valor en nuestra humanidad. Y debemos saber qué tipo de validez tenemos en la creación humana. Su Hijo vino a morir en la cruz por la gente por su gente. Cuánto Dios evalúa a la raza humana. Y nosotros debemos hacerlo también. Muchos de ustedes en este día no toman en cuenta la validez de la raza humana, o sea, asesinos o abortos o cualquier cosa de esta. Eso no es nosotros. La vida es dada por Dios y está en sus manos. Lo que debemos entender es que Él pone mucha validez en esa vida. Y si tiene mucha validez ahí, no piensas que Él se preocupa por nosotros. Él se preocupa por lo que tenemos, por las cosas que nos preocupan a nosotros. Déjame caer en paz, déjame dormir, porque tú, Dios, me haces estar en salud. Dios, tú me haces salvo. Tú me cuidas. Y porque yo sé esto, porque yo sé y confío lo que Dios hace por mí, en Salmos dice que puedo acostarme en paz y poder dormir. No, a veces te has preocupado por algo que estás volteándote toda la noche preocupado. ¿Sabes lo que muestra esto? Que no confías en Dios. Y no estoy juzgando porque yo también he estado ahí. Es fácil dejarnos por las cosas que tiene la vida y no activamente o proactivamente confiar en Dios. Cuando confiamos en Dios, podemos acostarnos en paz y dormir tranquilamente. Por lo menos, cosas que hemos sido renacidos de nuevo, que debemos tener paz, que viene con esto. Esa paz de Dios que viene con esto. Una persona perdida nunca va a tener esa paz. No hasta que él sea renacido de nuevo. Pero ser renacido de nuevo significa que ha sido paz entre nosotros y Dios. Es una de las cosas que Cristo hizo en la cruz. Y él trajo eso posible que tendremos paz con Dios. Él lo hace diariamente. Estar en al lado de su Padre pidiendo paz para su gente. Qué precioso es esto. Salmos 121, 1 y 2 dice, voy a levantar mis ojos hacia la montaña, por de donde viene mi ayuda. Mi ayuda viene de Dios, que hizo el Dios el cielo y la tierra. Para el creyente, el que conoce que nuestra ayuda viene de Dios, y voy a decir algo claramente, y Dios solamente. Es uno que libera y nos ayuda es de ese pensamiento. A veces confiamos en otra gente y ellos nos fallan. Pero si pones tu esperanza y confianza en Dios, Él nunca te va a dejar, te va a fallar. Todo el tiempo va a estar ahí. Él es nuestra ayuda. En esta confianza nos lleva a liberarnos de esas cosas que nos preocupan. Esa es una mano de Dios que es protegedora para su gente. Ahora vamos a considerar dos manos más que Dios tiene. Y antes de que estemos en estos dos lugares, voy a contestar una pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué acción toma Dios hacia aquellos que pecan a contra de Él? La primera de estas dos manos, la segunda que vemos esta mañana es, Él nos sigue, su mano que nos sigue y ese se dirige hacia su gente. Siguiendo es lo único que hace hacia su propia gente. Él castiga a aquellos que no son su gente. Y sigue a aquellos que son su gente. Y para que lo sigan es disciplinarla. Recuerdo cuando yo estaba creciendo, mi mamá y mi papá me seguían seguido. Y con mi mamá era con una vara. Y él cortaba esta vara y para pegarle en las piernas. Y eso le ayudaba a ella hasta que tenía 12 años y las varas ya no me lastimaban. Y él hizo algo peor de esto. Me sentaba, me miraba a los ojos y me decía lo que yo hice mal y que lo que le lastimaba que yo hiciera estas cosas. Y yo pedí a mi mamá para que ella mejor me pegara. Prefería que me pegara a que hacer cosas que la lastimara. Mi papá, por otro lado, era el cinturón. Mi papá, 6'1", una persona alta, y parecía que cuando él se quitaba el cinturón, llevaba como unos 5 minutos, parecía, cuando salía del cinturón de su pantalón. Y cuando él me pegaba con el cinturón, yo a veces puedo decir que soy una persona inteligente en algunas cosas, pero pronto me di cuenta que mi papá con ese cinturón no me iba a dejar hasta que yo contestara algo. Rápidamente, en la primera, con el cinturón, yo empezaba a gritar como que estaba muriéndome. Y él me daba unos cuantos más y ya terminaba. Pero él iba a pegarme hasta que yo respondiera. Y me di cuenta muy pronto acerca de esto. Estoy serio en esto. No me dolían en la absoluta como cosa emocional o algo así. pero era muy una ayuda muy grande para mí, porque me daba cuenta las cosas, los límites que él ponía para mí y las consecuencias de estar pasando esos límites. Esto era bueno para mí. Dios nos disciplina. Y él pone esos límites en los cuales no vamos a pasar. Y si no, va a haber consecuencias si los pasamos. Dios es muy paciente con nosotros. Y a veces nos da oportunidad para reconocer que hemos pasado la línea, la meta. No quiero decir que no quiero que crean que yo estoy haciendo algo muy a contra de ustedes, pero es muy malo que pequemos a contra de Dios y va a haber consecuencias. Que Él es amoroso y paciente con nosotros y Él nos da oportunidad a reconocer que tenemos o hemos hecho algo malo y volteemos hacia Él en arrepentimiento. No significa que mal arrepentimiento. Quiero decirles como el ejemplo de mi papá y su cinturón. Él cuando me pegaba, lo empezaba yo a gritar llorando. No reflejaba que yo en verdad me estaba arrepintiendo. Únicamente trataba de que él dejara de pegarme. Debes darte cuenta que hiciste lo malo y lo único que quieres es separarte de las consecuencias. Ese no es arrepentimiento. Queremos que las consecuencias paren. No queremos esas consecuencias y creemos que Dios va a hacer esto por nosotros. Él es bueno y Él es bueno con nosotros, pero a veces esas circunstancias va a castigarnos con ellas. Quiere que recordemos lo que hicimos y cómo, qué tan ofensivo era hacia Él. Y necesitamos esto. El arrepentimiento no es decirle a Dios, la única razón por la que te arrepientes es porque te agarraron en las manos en la masa. Si nunca te han hallado así, nunca sabrás que hiciste algo malo. El arrepentimiento es cuando tú te das cuenta que hiciste algo malo. Y dices a ti mismo, nunca lo voy a hacer de nuevo. Es un lugar donde te volteas del pecado y volteas hacia Dios. Las dos acciones, tengo que voltear afuera de lo malo y voltear hacia Él, de las cosas que me hacen mal, y voltear hacia Dios, que es bueno y amoroso, y Él me cuida, y el que sabe todo con lo mejor que es para mí. Ese es arrepentimiento. No únicamente diciendo lo siento y sigues haciéndolo de nuevo. Ese no es arrepentimiento. Tú necesitas. Yo necesito. América necesita un verdadero arrepentimiento. Debemos ser serios hacia nuestros pecados, voltear de los pecados y seguir a Dios. Quiero decirte acerca de este arrepentimiento. Estoy volteándome de las cosas negativas, removiéndolas de mi vida y estoy volteando hacia Dios a reemplazar lo malo con algo bueno. Simplemente volteo de lo malo o hacer malo a otros y volteo hacia Dios para amar a los demás. Volteo de preocupaciones acerca de cosas hacia Dios y confiando en Dios que Él va a hacer las cosas por las que me preocupo. Dejo todas las cosas negativas y volteo hacia las cosas positivas. Eso es lo que Dios nos sigue. Por esto es que Él nos sigue. Proverbios 3, 11 y 12. Mi hijo, y a pesar de lo que está siguiendo Dios, no te preocupes de su corrección. Porque al que Dios ama, corrige, incluso como padre al hijo, al cual ama. Siguiendo es algo acerca de corrección para el futuro, que es acerca de lo que está pasando o lo que ya pasó. A veces, cuando vamos en nuestra vida, tenemos esta idea que cuando Dios me sigue, cuando Dios me está castigando, Él está castigándome por el pecado. Pero no es lo que esto pasa. Te voy a decir por qué. El pago de mis pecados ya lo tuvo Jesucristo en la cruz, en el Calvario. Y nunca voy a tener que ser pagar por eso que ya Jesucristo pagó. Lo que Dios está haciendo conmigo cuando me sigue no es de tener algo de mí. Era como los judíos hacían con sus sacrificios. Yo no tengo que proveer sacrificios. Los sacrificios por mí ya fueron hechos una sola vez en la cruz. Y lo que debe preocuparme no es reemplazar o no hacer algo por lo que hice mal. Mucha gente cree que ya hicieron mal y tratan de hacer algo bien. Voy a ir a iglesia por un mes por lo que yo hice mal. Y esto no está bien. Lo que Él nos sigue, darnos cuenta que hicimos algo malo y sabiendo más claramente qué debo hacer en el futuro. Y hice malo aquí, fallé aquí, y Dios me hace ver el camino más claramente para el futuro. Hacia adelante. Esto es muy importante para nosotros. Yeah. Hebreos 12, 5. Y unas cosas quiero decirles. Vamos a leer varios versos aquí. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijos míos, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Esto es lo que leímos y hacemos en Proverbios. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis primeramente esto de que nos sigue, se dirige hacia los que Él ama. A veces pensamos o nos preguntamos una pregunta ignorante, porque si tú eres creyente, y a veces nos preguntamos si en verdad Dios nos ama. A veces así pensamos porque pecamos y es de la forma que nos sentimos culpables, cómo reactuamos hacia el pecado. Dios te ama, Dios te ama. Y sabemos cuando Él nos sigue y nos castiga. ¿Algún día Dios te ha ido y castigado que Él está Él te ha seguido, has estado solo y te das cuenta que hiciste lo malo y le pides perdón? Lo hiciste así porque Él te ama. En el 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Mira la palabra que duradera. Y debes seguir adelante, debes perdurar en esto. es algo que tú vas a ser perduradero en esto. Perdurar. Y tú piensas que nunca va a terminar estos tiempos que a veces no nos damos cuenta si vamos a seguir adelante cuando pasamos por estos problemas. ¿Acaso Dios no nos ama? Él te ama. Por eso es que Él lo hace. Él quiere que entiendas que tan grande es el pecado y tenemos que pensamos que el pecado es pequeño o tomamos nombres pequeños para los pecados o pensamos que a veces hasta bromeamos hacia el pecado. No hay nada que reírnos acerca del pecado. Necesitamos entender la severidad de esto. Y Dios nos ayuda con esto cuando pasamos por estos problemas por culpa de los pecados. Él dice, Él nos busca como hijos y todos los que no perduran es que son bastardos. Somos familia de Dios. Y mi padre no le pegaba a los que no eran sus hijos. Él salvaba esto para mí. Por eso es que leemos que tú eres parte de la familia. De la familia de Dios y al que Él quiere, Él castiga. Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinan y los venerábamos porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaba como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino que tristeza, pero después de fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La fruta de la santidad es esta. Santidad, eso significa justicia y virtudes que nos ayuda en nosotros. Y esas son cosas buenas para nosotros. Son cosas que nosotros no tenemos en el mundo ahorita, especialmente ahorita. Por esto. Levanta tus manos y haced sendas derechas para vosotros, vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, ni sino que sea sanado. Él nos sigue a corregirnos y enseñarnos un camino mejor para caminar. Y vamos a cerrar con el tercero. Dios, la venganza de las manos de Dios. Voy a hacer claramente, específicamente, para aquellos que mueren sin Cristo como Salvador. Esto es para los que no son regenerados. Y voy a regresar al verso que leímos al principio. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y lo que quiero que entiendas esta mañana es viviendo el Dios vivo. En este mundo, ahorita, puede ser que ha estado así desde la caída del hombre. A veces más malo que otras veces. El hombre continúa en sus pecados o con seguridad, a veces se ve. Se sienten que Dios no los ha castigado, que las cosas para algunos puede ser que no haya Dios, no hay Dios a veces para ellos. Y otros dicen, Dios únicamente se ríe de mí, Él me entiende. Dios es seriamente hacia el pecado. Pero también dice, Dios es Dios paciente. Él le da a todo el hombre muchas oportunidades para que se arrepientan y volteen hacia Él. A veces los deja solos y los permite, les permite que continúen en sus pecados, en sus caminos de pecado. Y van a hablar paz entre ellos mismos y rebelión hacia Dios. Pero quiero que entiendas que va a venir un día cuando Dios, la mano de Dios los agarre a estas personas injustas y ellos les va, y Dios les va a pagar por todo lo que han hecho. Deuteronomio 32 dice, porque levanté mis manos hacia el cielo y dije, vivo para siempre. Sí. Mi mano toma el juicio, voy a recordar venganza hacia mis enemigos y voy a recompensar a ellos que ellos me odiaron. Hay personas que odian a Dios. No lo quieren en lo absoluto y son muy abiertos hacia que ellos que odian a Dios. Hace varios años la gente no diría, oh, abiertamente las cosas que dicen ahora acerca de Dios, muy malo a contra de Dios, maldiciendo a Dios. Pero quiero decirte, a menos que haya conversión ahí o regeneración ahí, ellos van a experimentar algo muy malo, que va a venir un día que se llama el juicio. Y van a sentir la verdadera ira de Dios sobre ellos. ¿Ves? Hay algo que la gente necesita escuchar y entender. Y esto es Dios. Es el Dios viviente. Significa que si tú caes en su mano en el juicio, tú vas a tomar la ira para ti, sobre ti para siempre. Mientras Él viva, tú vas a tener esa culpa. Y te voy a decir con confidencia. Por lo que vemos en la Escritura, Dios todo el tiempo ha sido. Él vive hoy y va a vivir todo el tiempo en siguiente. No va a haber final para Dios. Y esa ira que ellos van a experimentar en el lugar que se le llame infierno va a ser castigo para siempre. Para siempre. Hablamos de la gente que muere y que van al infierno, que es parte de que ellos mueren y van ahí. No completamente mueren, están en una forma de muerte, separados de Dios, sintiendo la ira de un Dios santo sobre ellos por sus pecados. Y ellos, muchos dicen que son cristianos y que dicen ser pastores, que dice Dios no hace esto, Él es un Dios de amor, que Él no haría esto. Y ellos dicen que le dicen a todo el mundo, la Escritura no dice esto. Las Escrituras son claras. Dice que sin Cristo es vivir en el infierno para siempre, soportando la ira de Dios. Para aquellos que son renacidos de nuevo, Cristo ya pagó el castigo de ellos por nosotros. Los que ya somos renacidos de nuevo. Cristo, siendo Dios y hombre, perfectamente sin pecado, en un lugar, en 6 horas, Él tomó la ira de su padre, no por uno únicamente, sino por cada persona que pertenece a Cristo. ¿Qué tan grande es el número de esas personas? Jesucristo en 6 horas tomó todo ese castigo y la ira de Dios. Él lo puede hacer. Y Él se levanta de nuevo porque Él es Dios. Los que están en el infierno van a estar el resto de su eternidad pagando por sus pecados. Eso se oye muy mal. ¿Por qué Dios hace esto para siempre? Porque ellos pecaron a contra del Dios viviente, del Dios santo, infinito Dios. Por eso el pago es justo para ellos. En Lucas 12, 4 y 5 dice, les digo amigos, no teman al hombre que únicamente puede matar el cuerpo, pero debes temer a aquel que después de que eres muerto tiene poder para mandarte al infierno. Témele a él, al que puede mandarte al infierno. No hay nada más grande que un alma bajo la ira de Dios y sabiendo que va a estar ese castigo para siempre. Alguien dice, no el poder de Dios o el pago o el castigo. Dios vive para siempre y va a continuar para siempre. Es tan malo pensar que van a ser castigados para siempre. Debemos enseñar este mensaje, porque significa que hay más y más gente allá que están en el camino hacia el infierno. Y necesitan entender que Dios es un Dios de juicio, pero deben saber que es Dios de misericordia y amor. Y en lugar de experimentar esa ira de Dios para siempre, deben creer en el Señor Jesucristo como Salvador y entender que eso significa para siempre van a estar en el cielo. Por esto, quita la venganza de Dios creyendo en Jesucristo ahorita. No lo dejes para después. Cree. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias que actuaste en las cosas de los hombres. Que tú, como tu gente, te damos gracias especialmente por tu protegedora mano. También tú, que nos sigas, Señor. Y como tu gente oramos para aquellos que puede ser que sean separados de tu mano vengadora, por tu gracia y tu misericordia. O sea, ayúdanos a recordar la severidad del pecado y arrepiéntanos y que voltemos hacia ti, tanto y como sigamos pecando, te pidamos perdón y que nos arrepentamos como a Cristo y nuestro Salvador. Te pedimos en su nombre. Amén.